Romanos capítulo 13. Timoteo, ¿quieres ayudarme con eso? En esta noche seguimos en el capítulo 13 de Romanos. Aunque en esta noche no vamos a avanzar mucho, vamos a estar viendo unos cuantos versículos aquí que nos tienen mucho que enseñarnos, y el tema de hoy se trata de la deuda y el amor. La deuda y el amor. Desde el capítulo 12, Pablo comienza a aplicar la teología que cuidadosamente ha estado desarrollando a través de los capítulos anteriores a esos. Nos ha dado consejos sabios en cuanto a nuestra relación con Dios en Romanos 12, 1 al 3, nuestra relación con Dios. En versículos 3 al 8, con las relaciones personales. Relaciones personales. En versículos 9 al 13, hablándonos acerca del amor sin hipocresía. Nuestra relación con Dios, relaciones personales, el amor sin hipocresía. En versículos 14 al 21, de cómo tratar a nuestros enemigos. Y luego, como vimos la semana pasada, en cuanto a nuestras relaciones con autoridades, en la primera parte de este capítulo 13. Aquí Pablo va a dar consejos ahora en cuanto a las deudas y el amor hacia otros. Las deudas y el amor hacia otros. En esta época de afán financiero y el egoísmo relacional, lo que Pablo nos enseña es de importancia vital en nuestras vidas, hermanos. Nosotros como creyentes no debemos vivir nuestras vidas, no debemos conducir nuestras vidas como los del mundo. Nosotros somos llamados para ser personas distintas. Y esto también incluye nuestra forma de vivir nuestras vidas diariamente. El contexto aquí es importante también, porque muchos pasajes han sido mal interpretados cuando son sacados del contexto en lo cual están. Mucha gente agarra un versículo, lo saca de su contexto y dice, mire cómo está la cosa, cuando realmente no está diciendo eso. El contexto del capítulo 13 se trata de cómo vivir la vida cristiana. Él está, igual como el capítulo 12, ahora en el capítulo 13, está comunicándonos cómo debemos vivir como creyentes en este mundo. Específicamente está hablando del deber del creyente de ser un buen ciudadano, siendo sumisos a las autoridades, mientras tanto que no contradicen la palabra de Dios. Y ya hemos estudiado eso, de que mientras que las leyes no violan las escrituras, debemos obedecerlas. Y si violan las escrituras, entonces tenemos que obedecer a Dios, pero solo en esos puntos que violan las escrituras. No solo porque pasan una ley o dicen una cosa que es mala, entonces decimos, entonces no voy a obedecerlos en nada. No, eso es incorrecto. Solo debemos, como vimos la semana pasada, ser rebeldes, piadosos cuando es necesario, porque va directamente en contra de la palabra de Dios. Los asuntos que vamos a ver el día de hoy, el primer asunto se trata de pagar lo que debemos, de pagar lo que debemos. Está hablando de las deudas que tenemos con individuos y con negocios. No está hablando de necesariamente deudas con el gobierno, porque ya se ha tratado eso hablando de que debemos pagar nuestros impuestos, que estudiamos la semana pasada. El segundo asunto se trata de demostrar lo que es mejor, lo que es mejor. Esto se trata de nuestra deuda de amor para con la gente, y vamos a examinar eso también. El asunto final se trata de cumplir con lo que nos es mandado. Y aquí el enfoque es la ley, y vamos a estudiar eso con detalle. el significado de cada una de estas cosas. En primer lugar, vamos a leer aquí en Romanos 13, versículos 8 al 10. La Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La primera frase aquí, no debáis a nadie nada, es una frase que si lo sacamos de su contexto y de lo que es su contexto inmediato y también su contexto bíblico, tomando en cuenta todo el consejo de Dios, entonces podemos meternos en problemas, porque la Biblia dice no debáis nada a nadie. Allá en mi escritorio yo tengo una cuenta de luz para la casa, que hace unos días llegó. Y eso está diciendo que yo debo algo a ellos. Entonces, viviendo en nuestro contexto, cuando viene una cuenta de luz o cuando viene una cuenta de teléfono o otro tipo de cuenta, nosotros estaríamos completamente en contra de la palabra de Dios si lo tomamos por lo que dice aquí, no debáis nada a nadie. Bueno, yo ya debo esta cuenta, entonces yo estoy desobedeciendo la palabra de Dios. Si lo tomamos fuera de su contexto, la palabra debáis está en el presente y significa no seguir debiendo nada a nadie. No seguir debiendo nada a nadie. Eso significa que cuando recibes una cuenta, debes pagarla. Ahora, si yo, si no solamente tuviera una cuenta de luz ahí, pero tuviera 3 o 4 cuentas de luz de hace varios meses, en primer lugar estaríamos nosotros en la oscuridad ahorita. Pero además de eso, yo entonces estaría en violación de la palabra de Dios, porque yo no he estado pagando mis cuentas. Ahora, si yo veo que no puedo pagar mis cuentas, ¿qué debo hacer? Debo comenzar a apagar las luces, debo encender velas en la noche hasta que yo puedo controlar la luz y puedo estar pagando las mensualidades que debo. Si fallas en cumplir tus obligaciones financieras, entonces estás en violación de este mandamiento bíblico. Si tú no estás continuamente cumpliendo con este versículo, note que no está prohibiendo tener una deuda. Dice, solo al mirarlo, dice, no debáis a nadie nada. Entonces, si lo sacamos de su contexto y de lo que realmente está diciendo, podríamos decir, mire, entonces yo no puedo tener ningún tipo de deuda. Yo no puedo comprar una casa, yo no puedo comprar un carro nuevo, yo no puedo comprar nada con tarjeta de crédito, yo no puedo hacer nada de eso porque yo voy a estar debiendo a personas cosas. Ahora, no está prohibiendo tener una deuda. El uso apropiado de una tarjeta de crédito no está prohibido aquí. Ahora, hay personas que no saben cómo utilizar una tarjeta de crédito y se meten en deudas que nunca jamás van a poder pagar, y algunos llegan al punto de declarar bancarrota personal, que también es algo inmoral para un creyente hacer, porque si yo conseguí las deudas, yo tengo una responsabilidad de pagar mis deudas. Y yo no sé exactamente cómo son las leyes en Guatemala en cuanto a este asunto, pero en los Estados Unidos es ridículo eso. Hay personas que llegan, declaran bancarrota personal, y supuestamente eso significa que por 10 años no pueden tener crédito. Pero no sé cómo es la cosa, pero dentro de 2 o 3 meses ya tienen carros nuevos, ya tienen casa nueva, porque ya han conseguido otras deudas. Yo no entiendo cómo lo hacen, pero de alguna forma lo hacen. Eso es en violación de los principios bíblicos, hermanos. Si yo consigo una deuda, yo debo pagarla. Aunque me tarde mucho tiempo en pagarlo, por ejemplo, si yo ando en carro y no he pagado un seguro para mi carro, y yo pego a otra persona que no tiene seguro, yo tengo una responsabilidad de pagar el carro de la otra persona, la reparación. ¿Por qué? Porque yo inquirí en ese momento la deuda de haber arruinado el carro de la otra persona. Por eso es mejor, si uno puede, pagar el seguro, porque así el seguro lo paga. Pero vamos a ver dos versículos que nos ayuda a entender lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a Éxodo 25, vamos a regresar hasta el principio de la ley para ver qué es lo que está diciendo aquí. En Éxodo 25, versículo 22, ¿alguien quiere leer eso? Eso no es el versículo que quiero, hermanos. A ver si no es 22-25, pero no creo. Sí, es 22-25. Yo invertí los números. ¿Alguien más quiere leer ese versículo? 22-25. Ahora, lo que está diciendo aquí es que dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo. Ahora, si la Biblia está diciendo que yo no debo tener ningún tipo de deuda, entonces yo estaría ayudando a otro pecar a prestarle dinero. Y aquí lo que la Biblia dice es, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Eso quiere decir, no debes, si tú vas a prestar dinero a alguien, no debes cobrarles interés. Eso es lo que está diciendo. Ah, entonces, ¿por qué voy a prestarle dinero? Por amor de nuestro corazón, por tener dinero que el otro no tiene y que podemos prestarlo, está bien. Pero entre creyentes especialmente, uno no debe estar cobrándole intereses a la otra persona. Es antibíblico, por decirlo así. Ahora, vamos a Salmo 37:21. Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, 21. ¿Alguien quiere leer eso? El impío toma prestado y no paga. Entonces, ¿qué va a hacer el justo? El justo va a pagar sus deudas, en primer lugar. Y luego dice, más el justo tiene misericordia y da. El justo no solamente debe pagar sus deudas, sino debe tener la bondad para dar a personas cuando tiene necesidad. Yo he aprendido algo a través de los años, hermanos, que es una buena práctica para cualquier creyente. Si tú vas a prestar dinero, o si tú vas a prestar un libro, o si tú vas a prestar cualquier cosa, préstelo a la persona, pero en tu mente regálalo a la persona. Si ellos lo devuelven, gracias a Dios. Pero si no, ya que tú en tu corazón ya has dado ese dinero o esa herramienta o ese libro a la persona, y si no quieres que ellos no, si tú tienes el temor de que ellos no te lo van a devolver y eso va a causar problemas, mejor no lo prestes. Porque tú vas a crear problemas en tu corazón al hacerlo. Entonces, cuando tú, hay personas que dicen, hay una persona que no voy a decir quién es, ustedes lo conocen, pero no es una persona que asista a la iglesia allá, que vino, me pidió un préstamo una vez de, creo que fue como 300 quetzales, algo así. ¿Y sabe qué? Yo se lo presté, era una necesidad, yo tenía el dinero para ayudarle, yo le presté los 300 quetzales, pero ¿sabe qué? Yo no tenía, no porque pensaba que esa persona era un irresponsable que no me iba a pagar, sino que yo aprendí hace mucho tiempo, cuando yo presto dinero a alguien, entre comillas, ellos dicen, no tenga pena, yo se lo voy a pagar. Yo dije, cuando usted pueda. Pero en mi mente, si nunca me pagan, no va a ser problema para mí. porque ya en mi mente está regalado. Si ellos me devuelven el dinero, gracias a Dios, porque yo puedo utilizar ese dinero para cosas personales o qué sé yo. Pero si ellos no me devuelven el dinero, eso ya en mi mente fue un regalo para ellos, y que ellos sean responsables de repagarlo, gracias a Dios, que es una persona responsable. Pero si no es una persona responsable, o si algo pasa y ellos de repente no pueden, entonces yo he librado mi alma de esa amargura, de ese rencor, de ese problema que puede causar para mí. Y nosotros debemos de esa forma, y si tenemos y queremos y Dios pone en nuestro corazón, mire, yo no te voy a prestar el dinero, yo te lo voy a dar, pam, y de una vez librarles de esa carga que ellos tienen. Hay personas que tienen la habilidad de repagarles, entonces si ellos dicen que lo van a repagar, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? No les voy a cobrar interés ni nada, pero cuando ellos puedan. Pero si es una persona que yo sé que tienen pocos recursos y que tienen necesidad, ¿verdad? Y yo tengo, Dios me ha dado dinero a mí y recursos a mí para que yo sea un canal de bendición para otros. Entonces mejor de una vez les digo, mire, yo no le voy a prestar el dinero, yo te lo voy a dar. ¡Pum! No, ni se preocupe. ¡No, yo lo voy a pagar! Bueno, si usted quiere pagarlo, es entre usted y Dios, pero yo te lo estoy regalando. Y así ellos están librados de ese esa carga que pueden tener. Lo que sí está diciendo es que debemos ser consistentes en pagar nuestras obligaciones económicas. Debemos pagar regularmente lo que debemos. No debemos, mire, y no es que nunca nos vamos a atrasar en algo. Cada persona puede entrar en una crisis en lo cual se va a atrasar en cierto pago, se va a atrasar en algo que, o se va a olvidar devolver un libro o algo así, como sucede muchas veces. Eso no es problema. El problema es que es cuando consistentemente no estamos haciéndolo como debemos. Somos irresponsables en ese sentido. Aunque no prohíbe tener ninguna deuda, siempre tenemos que recordar, hermanos, que somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da. Todo, cada centavo. Aunque sabemos que el diezmo es de Jehová, dice la palabra de Dios, entonces ese dinero no es mío para estar jugando. Eso es de Dios, yo debo darlo a Dios. Pero cada centavo, no solamente el 10%, sino cada centavo es algo que Él ha encomendado en mis manos y yo debo utilizar ese dinero responsablemente. Yo no debo ir estar comiendo fuera todos los días y que mi pobre esposa y mis hijos en la casa no tienen nada de comer. Mejor que yo voy en ayunos y que ellos tengan de comer. No estoy tampoco diciendo que uno no puede tener la libertad de comer fuera, no me malentiende, ¿verdad? Es de ser responsable en lo que hacemos, de cumplir. Y nosotros somos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado, y debemos ser responsables en eso. Por lo tanto, no debemos meternos en deudas por gusto, por cosas que no sean realmente necesidades en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nos endeudamos con tarjetas de crédito, con otro tipo de préstamos, sea con un banco o con una persona, en lo cual nos metemos en deudas que no son por cosas realmente necesarias. Es que lo quería, lo necesitaba. Y mire, si tenemos el dinero para pagar algo que queremos, está bien. E incluso en 1 Timoteo, vamos ahí ahorita, lo he mencionado antes, pero como no lo tengo en los apuntes aquí, si no lo busco ahorita, nunca sale. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, la Biblia dice, 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, o manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6, 17. 1 Timoteo 6, 17. Y aquí dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire, a veces no hay abundancia. Si no hay abundancia, no debemos andar disfrutando un montón de cosas que no podemos pagar. Pero si hay abundancia, no debemos sentirnos tampoco culpables por comprar un heladito o comer fuera o comprar una cosa que realmente no necesitamos, pero quiero. Está bien, si es que he cumplido con todas mis obligaciones, tanto con Dios como con mis cuentas de la casa, mi comida, que mis hijos tienen ropa y comida y todo eso, está bien. Si yo tengo dinero extra, entonces no es pecado gastarlo en uno mismo. Pero tenemos que ser responsables en esas cosas. Y la razón por la cual puse necesidades como el espacio aquí, hermanos, es porque muchas veces tenemos un gran problema en entender cuál es la diferencia entre una necesidad y un querer. Y entre esas dos cosas muchas veces nos metemos en problemas. Porque es que necesito esto. No, realmente lo necesito. Bueno, no tanto lo necesito, pero lo quiero. Bueno, está bien, diga que lo quiera. No que lo necesitas. Una buena regla general es de no prestar préstamos, tarjetas de crédito, hipotecarios, que sea, por cosas que van a depreciar rápidamente. Por ejemplo, un terreno, una casa, esas cosas van no depreciando. Bueno, hasta en un entonces llega un punto en lo cual la casa es tan vieja que no ya no tiene plusvalía para nada. Pero por lo general, terrenos y casas no van depreciando rápidamente. Es una de las razones por lo cual yo he dicho, y si Dios me regala uno en un entonces es porque Él me lo va a regalar. Pero yo he dicho, yo nunca voy a comprar un carro nuevo. Porque a dar vuelta a la manzana baja 20,000 quetzales. Eso deprecia rápidamente, es mal gastar el dinero. Mejor compro uno de 1, 2, 3 años de uso, que todavía está en buenas condiciones, pero ya ha perdido todo el gasto del nuevo, y todavía es un buen vehículo, pero ya es a un precio mucho más cómodo. El asunto aquí, hermanos, es que nosotros somos mayordomos, y debemos tener mucho cuidado con todo el dinero que Dios nos da para utilizarlo en una forma responsable y siempre pagar nuestras deudas. Mencionando esto, yo solo quiero mencionar esto porque hemos estado ahorrando por unos años y seguimos orando y ahorrando por un terreno, por un lugar donde construir la iglesia. Pero hermanos, mientras la iglesia no va creciendo al punto de que ya no cabemos aquí, no hay razón por lo cual estar. Yo sé que los precios siempre van para arriba, está bien, pero yo mucho más prefiero ir con una persona y dice, mire, yo le voy a girar un cheque ahorita por la cantidad, ¿qué precio me da? Porque eso es palanca para negociar un buen precio y salimos de la deuda de una vez. Igual en la construcción, quizá no vamos a construirlo en 3 meses o un año. Pero si nosotros seamos fieles con el Señor va a proveer. Y eso no quiere decir que la iglesia nunca debe meterse, sacar una hipoteca para comprar un terreno o construir. No estoy diciendo eso tampoco, pero debemos ser responsables. Y mientras Dios ha provisto un lugar que es adecuado para nosotros, por el tamaño que somos, seguimos ahorrando para que utilicemos bien el dinero que Dios nos ha encomendado. Solo como asterisco punto aparte, ¿verdad? Letra B. Amaros unos a otros. La única deuda que realmente nunca podemos pagar por completo es de amarnos los unos a los otros. Nunca podemos cancelar esa deuda por completo. ¿Por qué? Porque mientras yo te amo a ti, tú tienes una deuda de amarme a mí. Y por el amor de Cristo, yo tengo una deuda para siempre de amarte a ti. Entonces, tú también tienes una deuda de amarme a mí para siempre. Nunca vamos a cancelar esa deuda que tenemos. Por supuesto, es más fácil amar a los que son de la familia de Dios. Es igual, es mucho más fácil amar a sus hijos, a su esposa, a sus papás, que amar a una persona que usted acaba de conocer en la calle. Es natural eso. Tenemos en la familia de Dios, tenemos el mismo Padre, recibimos el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo mora en nosotros y buscamos obedecer a la misma Biblia, la misma palabra de Dios. Tenemos cosas en común. Y es la razón por la cual una familia se ama tanto. ¿Por qué? Porque tienen cosas en común. Viven en la misma casa, comen en la misma mesa, son parte de la misma familia, etc. Pero, ¿quién de la gente nos salva? ¿Debemos amarles a ellos también? Claro que sí, eso es fácil de entender. Pero mire lo que dice aquí en nuestro texto. Regresemos a Romanos 13. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo dice que debemos amarnos unos a otros. La palabra otros aquí es la palabra alelón en el griego, alelón, que significa otro del mismo tipo, otro del mismo tipo. Mire, hermanos, no es coincidencia que Jesucristo o que Dios permitió que el Nuevo Testamento fuese escrito en griego. Griego probablemente es uno de los idiomas más exactas y más exactas, pues, es la palabra, más específico que existe. Hay dos palabras aquí. Es interesante porque en español lo tradujeron en la segunda parte, porque el que ama al prójimo. En inglés dice el que ama al otro ha cumplido la ley. Pero prójimo también funciona muy bien en este versículo. ¿Por qué? Porque la primera parte donde dice amarnos unos a otros, otros es la palabra alión, que significa otro del mismo tipo. Es como si estoy comiendo manzanas, a mí me gusta mandarinas. A mí me gustan mandarinas mucho, cuando son muy dulces y todo eso. Y como uno, y ¿sabe qué? Tengo ganas de comer otro y otro. Entonces, yo como una mandarina, ¿y qué? Deme otro. ¿Otro qué? Otro del mismo tipo. Yo quiero uno igual de dulce, igual de jugoso y todo. Yo quiero otro igual. Y él dice, amaros los unos a los otros. A otro igual, otro creyente, otro que tiene las mismas metas, los mismos deseos que uno. Pero luego dice, el que ama al prójimo, el que ama al otro. Pero la palabra prójimo es la palabra heteros, que significa otro de otro tipo. Por ejemplo, vamos a un lugar donde es un festival de manzanas. Y ahí tienen manzanas rojas, manzanas verdes, manzanas medias rojas, medias verdes, manzanas amarillas, manzanas en pay, manzanas en jalea, manzanas, ya vamos a lo bueno, ¿eh? por ejemplo, con jaleas. Hay lugares donde uno puede ir y hay una variedad de jaleas para meter, o salsas para la carne. Entonces uno dice, uno prueba uno y luego dice, quiero probar otro. ¿Otro qué? Bueno, es otra salsa, pero de otro tipo. Es otra manzana, pero de otro tipo. No quiero otro rojo, quiero ahora probar una verde. Es otro de otro tipo. Entonces, cuando habla de nuestro prójimo, está hablando de alguien que no sea como nosotros. Básicamente está diciendo que debemos mostrar amor no egoísta a los que tienen diferentes creencias, diferentes gustos, diferentes valores que nosotros. Es fácil amar a todos los hermanos que llegan a la iglesia fielmente, con lo cual hemos desarrollado amistades y compañerismo y todo eso, pero cuando entra una persona de otro lugar, que de repente tiene es un hombre que tiene pelo largo y que quizá no se ha bañado y todo eso, debemos amar a esa persona también. O de repente, mire, y yo entiendo, hermanos, hay algo que me molesta, pero lo entiendo, pero todavía me molesta. Y es, hemos tenido varias personas visitar a nuestra iglesia, y entre ellas hemos tenido algunas muchachas de algunas casas aquí cerca, prácticamente niñas, jovencitas, indígenas, y vienen y nunca regresan. Aunque yo les he llamado, yo les animo a que vengan otra vez, porque ellos sienten la diferencia en el clase social. Yo lo entiendo, es algo en el mundo, el ambiente latino, que es más predominante que en el mundo norteamericano, por decirlo así. Me molesta eso, porque yo lo que quiero que ellos se sienten esa diferencia, aunque yo sé que es parte de la vida, ¿verdad? Y es nuestra iglesia, nuestro enfoque, como hemos mencionado en los estudios que hemos dado sobre la iglesia, nuestro enfoque, el blanco de la iglesia no es necesariamente la gente pobre. Queremos alcanzar a la gente de clase media, porque no hay. ¿Sabe qué? La iglesia bautista, la verdad, es la primera iglesia bautista independiente alcanzando a gente de clase media en Guatemala. Y yo no lo digo por orgullo, pero gracias a Dios que hay una ya. Todas las demás iglesias bautistas independientes de Guatemala están alcanzando a gente de clase baja, quizá no pobre, pero tampoco de clase media o media alta, y gracias a Dios que hay una iglesia que está alcanzando a gente de esa clase ya. Pero nuestro amor debe ser para con todos. Dios quiere que nos extendamos a toda persona, no importa las diferencias. Aquí en nuestra iglesia tenemos a doctores, no tenemos abogados, creo yo. No me acuerdo. El grandotote que estaba visitando era abogado, pero no se quedó. Tenemos doctores, tenemos oficiales en el militar, tenemos a médicos, tenemos a visitador médicos, tenemos a diferentes personas. Pero ¿sabe qué? Ahora tenemos un diputado electo que está asistiendo aquí. Y gracias a Dios, hermanos, que y no debe ser una cosa de que no importa si es diputado, carpintero, albañil o qué sé yo, que nosotros nos extendemos a todos. Si ellos no eligen no quedarse, no podemos nosotros torcerles el brazo y forzarles llegar. Pero ellos, si no se quedan en nuestra iglesia, debe ser por culpa de ellos, no por culpa nuestra. Eso es lo que estoy tratando de decir, porque eso es lo que Dios quiere. Un buen ejemplo de esto encontramos en Santiago 2, versículos 1 al 9. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 9. Yo voy a leer este pasaje porque es un poquito largo. Santiago 2, del 1 al 9. La Biblia dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales y no blasfeman ellos al buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hemos estudiado este pasaje en el pasado cuando estudiamos el libro de Santiago, pero hermanos, otra vez, nosotros no debemos mostrar preferencias. Incluso, hermanos, yo creo que Dios ama a la gente rica y a la gente de clase media y todo eso, pero es un hecho de que la gente más pobre recibe a Cristo más rápidamente, porque ellos sienten esa necesidad. Incluso ellos tienen a veces necesidad del Señor diariamente por su comida. En cambio, cuando una persona ya tiene más recursos, muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, no tenemos necesidad de nada, y eso incluye al Señor a veces. Y nosotros somos los que corremos el riesgo de no vivir nuestras vidas por fe, como debemos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Seguimos adelante. Ha cumplido la ley. En nuestro texto dice, versículo 8, el que ama al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto no significa que Pablo está tratando de ponernos bajo la ley otra vez, sino que es un tipo de amor que es la base de la ley y de toda la Escritura. Es la base de la ley y de toda la Escritura. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, ¿alguien quiere leer eso? Toda la ley, en esto se cumple. Cuando amamos a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Cuando amamos a otros como Dios les ama, entonces estamos cumpliendo la mera esencia de lo que nos manda hacer. Porque todo lo que Él dice, toda la ley en esto consiste. O sea, si queremos resumirlo, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como dice en el gran mandamiento, que debemos amar al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En versículo 9, Pablo no está tratando de ser negativo, sino de decir que el amor auténtico siempre trata de buscar lo mejor. En nuestro texto, en el versículo 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Él no está tratando de ser negativo, él está diciendo, mire, de todo esto es lo que se requiere para cumplir. Debemos dar lo mejor a nuestro prójimo y no quedarnos con ello. Si realmente amamos a alguien, no queremos tomar ventaja del cónyuge, de la vida o de las posesiones de esas personas. Como dice aquí, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etc. Si amamos a la persona, no vamos a querer hacer esas cosas. En cambio, si amamos a la persona, vamos a hacer cualquier cosa que sea de beneficio en la vida de esa persona. Queremos edificarlos en el Señor. Queremos darles beneficio en vez de eso. Y es resumido en lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona saludable nunca tratará de dañarse a sí mismo, sino que quiere cuidarse. Tal vez una persona que está deprimida, tal vez una persona que tiene problemas mentales, tal vez una persona que está drogado o algo así, va a hacerse daño. Pero una persona saludable no va a hacerse daño. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Alguien quiere leer eso, por favor?
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Nosotros cuidamos nuestro cuerpo. A veces cuidamos nuestro cuerpo demasiado por comer demasiado y todo eso, y no cuidamos por hacer el ejercicio que debemos. Pero nadie hace daño a propósito a su cuerpo si es saludable. Una persona que se ama así está libre para hacer bien y amar a otros sin temor. Cuando yo me amo como yo debo, no en una forma egoísta, pero una forma de cuidarme a mí mismo, de estar seguro en el Señor, de quién soy yo, de cómo soy yo, de que mi identidad en Cristo. Entonces eso me libera para poder amar a otros sin temor del rechazo ni nada. ¿Por qué? Porque yo ya estoy acepto en Cristo Jesús. Él me acepta a mí. Si todo el mundo me rechaza, el que más importa, que es Dios y el Señor Jesucristo, ellos me aceptan. Entonces yo tengo esa libertad para amar a otros. Un amor saludable de sí mismo no es egoísta, sino uno que demuestra la realidad de que estamos siendo transformados cada día más a la imagen de Cristo. Dios está obrando en mí, entonces yo sé que no soy perfecto, pero yo puedo ser utilizado por Dios para amar a otros. Todos somos pecadores y todavía estamos necesitados de la gracia y la misericordia del Señor. Y porque yo necesito la gracia y misericordia del Señor, otros también lo necesitan. Y Dios me puede utilizar a mí para extender gracia y misericordia a esas personas. Ahora la relevancia. Hay tres principios que surgen de este pasaje que siguen como consejos sabios para nuestras vidas. Como consejos sabios para nuestras vidas. Número uno, solamente una deuda continua puede honrar y glorificar a Dios. Y eso es la deuda de amar a otras personas. La única deuda continua que agrada a Dios es cuando yo solo debo amor a otros. Si yo tengo deudas, debo pagarlas. Y por lo tanto, esa deuda va a ser pagada. Pero la deuda continua del amor hacia otras personas es la única que agrada y honra a Dios. Número dos, solamente un mandamiento penetrante, puede cumplir la ley. Y eso es amando a personas que son diferentes a nosotros. Amando a personas que son diferentes a nosotros. Y número tres, solamente una verdad que libera, puede librar, perdón, ¿está bien así? Puede librar el amor cristiano. Y eso es el amarnos a nosotros mismos en una manera bíblica. Una manera bíblica. Amándonos en el sentido de que sí tenemos valor porque Dios dice que tenemos valor, pero yo no debo pensar, como ya aprendimos en Romanos capítulo 12, yo no debo pensar más allá de lo que debo pensar, tampoco. Yo debo pensar en mí mismo, yo no soy una basura, yo soy pecador, pero soy también pecador salvo por la gracia de Dios, entonces sí tengo valor para con Él. Él es como en el curso que estoy llevando ahorita, alguien dijo algo en un libro que decía... no sé si el domingo lo mencioné o fue en otra prédica, que decía, Dios, aparte de Dios, no podemos hacer nada. Pero aparte de nosotros, Dios no hace nada. Eso no es exactamente la cita. La cita creo que va más así: aparte de Dios o separados de Dios no podemos hacer nada, pero aparte de nosotros no lo hará. Él no lo hará, porque Él quiere utilizar a nosotros. Él ha escogido utilizar a seres humanos para llevar el Evangelio, para testificar a otros, para guiar a otros a Cristo. Y claro, Él puede utilizar su palabra, Él puede utilizar a un tratado, pero alguien escribió el tratado, alguien imprimió la Biblia. Dios ha utilizado a hombres, ha escogido a hombres para llevar el Evangelio. Y entonces Él quiere utilizarnos a nosotros y sí tenemos valor para con Dios. No necesariamente por lo que somos, pero por lo que somos en su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos tener un amor balanceado y bíblico para nosotros mismos. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto? sobre deudas o sobre el amor que debemos a otros.
Realmente, hermano, yo tengo un comentario. Al final,
ajá.
Por la enseñanza de este pasaje en la Biblia, prácticamente es uno de los frutos que tienen que estar viendo, que debe estar uno comprobando completamente, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno mismo es el que tiene que ver si está reaccionando de diferente manera como habitualmente lo ha hecho.
Sí.
Si podemos llegar a concentrar bien esto y llevarlo a paz.
Sí. Y a veces no lo hacemos por ignorancia de lo que la Biblia enseña, pero luego cuando ya sabemos, no nos toca a nosotros ya, no hay excusa, nos toca a nosotros poner en práctica lo que la Biblia nos enseña, en cuanto a deudas, en cuanto a amar a nuestro prójimo, en cuanto a amarnos a nosotros en una forma correcta, no egoísta, pero tampoco maltratándonos a nosotros diciendo que no sirvo para nada, que soy un nada para el Señor. Bueno, no, para el Señor yo sí tengo cierto valor, y yo debo entender que ahora, si nada más el Espíritu Santo vive dentro de mí, eso me da valor, porque el Dios del universo vive en mi corazón, y ahora eso me da valor. Muy bien. No se olvide estar llevando las peticiones en oración, hermano, en sus casas y sus oraciones diarios. Y oremos los unos por los otros para que Dios siempre provee lo que necesitamos. Jonathan, ¿quieres despedirnos en oración, por favor?
Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias por este día, por todo lo que hemos hecho por nosotros. Damos gracias por la enseñanza que hemos recibido en esta noche. Te pedimos que podamos ir aprendiendo tu palabra y aplicar eso. También te pedimos especialmente por la semana de decisiones que estará comenzando mañana, con las diferentes conferencias que va a haber. También te pedimos por lo que vamos a comer en esta noche y por el compañerismo que vamos a